Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2026 de CAD. El día de hoy nos acompañan los señores Pedro Vaca, presidente del Consejo y director general de CAD, Mauricio Torres, director de finanzas, y César Navarro, director de relación con inversionistas. Permítame recordarles que esta conferencia será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de relación con inversionistas de CADU en la dirección ri.cadinmobiliaria.com. Ahora cedo la palabra al señor Navarro. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esta conferencia estará dividida en dos partes. La primera, Pedro Vaca, nuestro presidente y director general, nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Mauricio Torres, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados y finalmente cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítame recordarles que la información discutida en esta conferencia puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones de desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, CADU no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de la información, eventos recientes o de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso al uso de la palabra Pedro.
Gracias, César. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en nuestra conferencia del día de hoy. En el primer trimestre de 2026, los ingresos totales y el EBITDA registraron un crecimiento de doble dígito en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Este avance es resultado de una diversificación de ingresos y reducción de gastos, tras un cierre de año que superó nuestras expectativas de entrega de vivienda. Durante el trimestre se aceleró el ritmo de construcción de los proyectos de vivienda de interés social y media en Quintana Roo para asegurar la disponibilidad del inventario requerido para alcanzar nuestros objetivos del año. La compañía continúa avanzando en el desarrollo de nuevos proyectos, cuya escrituración se prevé que inicie en los próximos trimestres, fortaleciendo así nuestra oferta comercial de vivienda, tanto en Jalisco como en Quintana Roo. Aunque el avance de estos desarrollos se reflejó un incremento de la deuda respecto al cierre del año, tanto la deuda como el pasivo total son menores a lo reportado en el primer trimestre del 2025. Esto, en conjunto con los resultados operativos del trimestre, contribuyó a que los indicadores de apalancamiento y cobertura de intereses se mantuvieran en niveles dentro de los rangos objetivos. Adicionalmente, se tuvo una mejora anual en el ciclo de capital de trabajo gracias a un mayor ritmo de desplazamiento de vivienda, a una gestión eficiente de los inventarios y la cobranza de venta de terrenos, factores que contribuyen a la estabilidad de nuestra posición financiera. En materia de ASG, continuamos avanzando en nuestro compromiso con la sostenibilidad. Próximamente estaremos publicando nuestro informe de sostenibilidad 2025 mientras trabajamos en la actualización de nuestros temas materiales, integrando todos los impactos ambientales y sociales, como los riesgos y oportunidades de carácter financiero para la compañía. En cuanto al entorno macroeconómico, durante el trimestre se observaron señales de un menor ritmo en la reducción de tasas de interés, así como un repunte en la inflación. Este contexto nos indica que debemos de mantener un enfoque prudente en la gestión de nuestros recursos y en la ejecución de la estrategia. Antes de finalizar, me gustaría comentar, en el marco de nuestro 25º aniversario, la empresa se ha caracterizado por su capacidad de adaptación a distintos ciclos económicos. A lo largo de estos años, la compañía ha comercializado más de 126 mil viviendas en 6 estados del país, ha certificado más de 31 mil unidades bajo estándares de sostenibilidad como EDGE y Ecocasa, y ha fortalecido su acceso a los mercados financieros mediante emisiones de deuda. Este recorrido refleja la solidez de nuestro modelo de negocio. Consideramos que estos resultados constituyen un buen primer paso hacia el cumplimiento de la guía establecida para 2026. Adicionalmente, en el mes de abril se cumplió nuestro compromiso de entregar 992 viviendas de bienestar y continuamos analizando proyectos para sumar esfuerzos en las metas del gobierno para el programa de vivienda para los trabajadores de menores ingresos. Con esto finalizo mis comentarios y cedo el uso de la palabra a Mauricio para que comience con su explicación de los aspectos financieros destacados.
Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos y gracias por su participación. Durante el primer trimestre del 2026, los ingresos totales experimentaron un incremento del 15.3% en comparación con los 852 millones registrados en el primer trimestre del 2025, al sumar 983 millones. Este comportamiento fue impulsado por crecimiento en ingresos de vivienda y el reconocimiento de 120 millones correspondientes a servicios de construcción asociados al programa de vivienda para el bienestar. Con este avance concluimos con el compromiso del contrato de 545 millones para la construcción de 992 viviendas en Playa del Carmen. En este sentido, los ingresos por venta de vivienda ascendieron a 828 millones en el primer trimestre del 2026, lo que representó un alza del 4.5% contra los 792 millones del mismo periodo del año anterior. Este aumento estuvo respaldado por el mejor desempeño de interés social. Aunque esperamos un trimestre bajo en este rubro por falta de inventario terminado en interés social, ya que hay que recordar que el cuarto trimestre los ingresos de interés social superaron nuestras expectativas, desplazando más de 1.150 unidades. En promedio vendemos 700-750 unidades al trimestre, lo que originó la falta de inventario. En cuanto al precio promedio, este se situó en 1.4 millones en el primer trimestre del 2026, frente al 1.5 millones de su comparativo anual, lo que implicó una disminución de 3.4%. Este resultado responde principalmente al mayor peso del segmento de interés social dentro de la mezcla de ventas, al pasar de 53% del 1T del 2025 a 62.7 en el primer trimestre del 2026, así como un menor venta en el segmento medio. En lo referente a la proporción de costo de ventas a ingresos del periodo, este se ubicó en 77.3% en este trimestre, comparándose contra el 73% reportado en el mismo periodo del año anterior. Esta variación obedece a la participación de los servicios de construcción, cuyos márgenes son inferiores a los de otras fuentes de ingreso. Adicionalmente, el margen de los ingresos por venta de vivienda fue menor debido a la mayor contribución del segmento de interés social en la mezcla de vivienda. Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta del periodo decreció 3.2% respecto a los 230 millones alcanzados en el primer trimestre del 2025, al totalizar en 223 millones. Respecto a los gastos generales, estos registraron un decremento de 18.4%, pasando de 165 millones en el primer trimestre del 2025 a 135 millones este trimestre, debido principalmente a que la venta de vivienda de interés social conlleva comisiones de venta menores que la de otros ingresos y promocionales, así como que los servicios de construcción de vivienda no generan gastos de venta, y adicionalmente se tuvieron ahorros importantes en los administrativos por conceptos de gastos notariales, servicios de asesoría legal, honorarios fiduciarios, etc. Como resultado de lo anterior, la proporción de gastos e ingresos disminuyó 5.7 puntos porcentuales en su comparativo anual, al situarse en 13.7% en el primer trimestre del 2026, recuperando los 4.3 puntos porcentuales de incremento en el costo de venta. En este contexto, el EBITDA alcanzó los 155 millones en el primer trimestre del 2026, incrementándose 12.5% contra los 138 millones del mismo periodo del anterior, producto del incremento en los ingresos del periodo y el menor nivel de gasto. Por su parte, el margen EBITDA pasó de 16.2% en el primer trimestre del 2025 a 15.8% en este trimestre. En lo que se refiere a la utilidad neta del periodo, esta presentó un crecimiento de 71.7%, al pasar de 31 millones en el primer trimestre del 2025 a 53 millones en el primer trimestre del 2026. Este resultado fue impulsado por el efecto combinado de mayores ingresos y un menor gasto y costo financiero neto. De esta forma, el margen neto pasó de 3.6% en el primer trimestre del 2025 a 5.4% en este trimestre, lo que representa un aumento de 1.8 puntos porcentuales. Pasando al análisis del balance general, al 31 de marzo del 2026, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo sumó 469 millones, 4.5% menos que lo registrado en el mismo periodo del 2025, debido a una gestión más eficiente de los recursos para reducir el costo financiero. Por su parte, el ciclo de capital de trabajo del trimestre se situó en 689 días, disminuyendo 134 días frente a los 824 registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta disminución se explica principalmente por el crecimiento de los ingresos en los últimos 12 meses, junto con un menor saldo de cuentas por cobrar en el trimestre comparado con el 2025, derivado de la cobranza de terrenos. Con relación a la deuda total, esta pasó de 2.428 millones al cierre de marzo de 2025 a 202.319 millones al finalizar este trimestre, representando una disminución de 4.5%. Este saldo es mayor al cierre del ejercicio debido al incremento en inventario por obras en procesos de proyectos que se entregaron en marzo y se continuarán entregando en el segundo y tercer trimestre. En línea con lo anterior, las razones del apalancamiento y su cobertura de intereses mostraron una mejora contra sus comparativos anuales, permaneciendo dentro de los rangos establecidos en los covenants. Al cierre del primer trimestre del 2026, el capital contable ascendió a 5.905 millones, lo que implica un crecimiento de 7.1% en comparación contra los 5.512 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior, favorecido por la utilidad generada por la compañía. En seguimiento al ciclo de inversión en vivienda, este trimestre el flujo libre de efectivo registró una cifra negativa de 562 millones, debido al mayor nivel de inventario y de cuentas por cobrar de vivienda que se tuvo frente al trimestre anterior. Esta cobranza se da en el mes de abril, generando flujo para reducir el pasivo bancario y el inventario se comercializará en los próximos trimestres. Para concluir, los resultados del trimestre reflejan avances en la consolidación de nuestra operación y en el fortalecimiento de nuestra posición financiera, por lo que mantendremos el enfoque en la ejecución del pipeline y en su comercialización, para seguir impulsando la rentabilidad y la generación de valor a largo plazo. Con esto concluyo mis comentarios y abro la conferencia a la sesión de preguntas y de respuestas. Operador, por favor, instruya a los participantes para que puedan realizar sus preguntas.
Damas y caballeros, para hacer una pregunta, a favor de utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de su herramienta Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Jorge Palácido de Apalache Research. Adelante, Jorge, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pedro, Mauricio y César. Muchas gracias por la llamada. Pues tengo varias preguntas. Me gustaría saber en el tema de vivienda media residencial, si tiene ya algún proyecto en desarrollo y cuándo podría empezar a escriturarse y más o menos de cuántas unidades estaría consistiendo él o los proyectos en este segmento en particular.
Hey, buenos días, Jorge. En
Buenos días.
relación a vivienda media, tenemos tres desarrollos en Guadalajara que se están escriturando, cuatro que se están incubando. Eso es en Guadalajara. En Quintana Roo traemos uno en Cancún, uno en Playa del Carmen y otro incubándose, y uno que estamos por empezar la comercialización en Tulum, llamado Sanam. Más o menos, ¿qué pensamos estar vendiendo de unidades en cada una de las plazas? Alrededor de 450 en Quintana Roo y unas 200, entre 200 y 250 en Guadalajara.
Correcto. En el caso del segmento residencial, comentan de un nuevo proyecto en Puerto Cancún, en donde señalan que hay una asociación. ¿Cuándo empezaría la comercialización y cuántas unidades consta este proyecto?
Consta de alrededor de 90 departamentos, el precio de venta promedio es de 25 millones de pesos y empezaremos a entregar hacia el mes de noviembre, diciembre de este año.
Correcto. Con respecto a la vivienda del bienestar, ¿ven en corto plazo la posibilidad de nuevos contratos o nuevos proyectos? ¿O ya terminaron en abril el que habían firmado el año pasado y no?
Bueno, comenzamos el año pasado con 992 viviendas, mismas que ya se terminaron y se entregaron, con un tiempo récord de 8 meses desde que inició la construcción y la entrega de anticipo, con lo cual hemos sido bien vistos. La primera entrega que hizo la presidenta de la República fue en la Playa del Carmen, en estas 992 viviendas, con lo cual nos sentimos muy halagados de estar contribuyendo con el gobierno para que puedan alcanzar las metas que se han planteado. Me preguntan que si vamos a continuar con vivienda de bienestar, tenemos en vista únicamente hacer 2.000 viviendas más en Tulum y es lo que tenemos planteado. Esas 2.000 viviendas, yo creo que estaremos empezando su construcción para el segundo semestre de este año.
Segundo semestre.
Segundo
Correcto.
semestre.
Ok, perfecto, muchas gracias. Por otra parte, en su convocatoria, la asamblea de accionistas que tienen programada para el día, para la última semana de este año, de este mes, perdón, ustedes estiman, están hablando del pago de un dividendo en efectivo. ¿Tiene una fecha más o menos prevista todavía para este pago? ¿Cuándo sería, en qué mes más o menos podría darse?
Pues mira, conforme se vaya generando el flujo, pero esperamos pagarlo entre los no pasando el mes de septiembre, ¿no? Entonces,
Correcto.
daremos más información hacia el convocatorio. La idea es sacar un 50% este segundo trimestre y otro 50% el tercer trimestre.
Perfecto, Pedro. Y finalmente, me gustaría saber si el reciente movimiento del precio de la acción que hemos observado en las últimas semanas, si está, ustedes creen que está impulsado por el fondo de recompra o a factores de mercado, básicamente.
No, ha sido aumentado por condiciones naturales de compra-venta de acciones.
Muy bien, Pedro. Pues muchísimas gracias y a todo por mi parte. Gracias.
Sí, Jorge.
Una vez más, le recordamos que si desean hacer una pregunta, favor utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de su herramienta Zoom. Nuestra siguiente pregunta viene de Ramón Ortiz de Actinver. Adelante, Ramón, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro Mauricio. Yo nada más un par de preguntas. La primera en cuestión de esta expectativa de continuar con proyectos de vivienda del bienestar. ¿Cuánto es lo que ustedes estimarían que contribuya en ingresos para este 2026? Y en cuestión de márgenes, ligado un poco a esto, ¿qué nivel de margen EBITDA es el que podrían estar considerado mantener para este año también, considerando que va a venir más ingreso por la parte de construcción? Muchas gracias.
Pues el tema de los proyectos, lo que estamos analizando, el tema de los márgenes es algo que estamos revisando internamente. Hay que ver los incrementos que se puedan en las próximas semanas, en los próximos meses, pero ese es un poco el tema que hemos estado revisando con lupa para cerrar este tema de lo del bienestar, ¿no? Esperemos que sea mejor que la primera vez, es lo que estamos buscando.
El margen de bienestar es similar al del interés social. El tema que aquí es un poco también cualitativo, el estar construyendo esta vivienda. Estamos apoyando al instituto y estamos apoyando al gobierno y sobre todo estamos apoyando a la gente más necesitada del país para que puedan accesar a una vivienda. No es lo mismo tener un porcentaje, digamos, del 10, 12% en una vivienda de 600 mil que en una vivienda de 1.100.000 mil. Entonces, pero como te decía, también creo que es importante que la compañía esté apoyando a gestionar y a realizar junto con el gobierno, con el instituto, este tipo de vivienda que de alguna manera nos ha puesto en el escenario de una empresa que ha realizado la mejor vivienda del país sin creernos que estamos presumiendo esto. Es un hecho. Es un hecho que la mejor vivienda que se ha entregado de bienestar y la cual nos debe de llenar de orgullo es la que ha construido Carlos.
Con lo que yo sé de la industria.
Ok, gracias. Y por último, una última pregunta, si me lo permiten. En cuestión de la presencia geográfica de mediano y largo plazo, ¿están evaluando algunas otras regiones, localidades, o veríamos, digamos, una constante en función de los proyectos que están desarrollando y incrementando a lo mejor un poquito más la presencia en Guadalajara?
En Guadalajara traemos un buen dinamismo, Guadalajara y los municipios conurbados. Y también estaremos empezando ya a la producción de vivienda hacia finales de junio, principios de julio, en el estado de Querétaro, en el municipio del Marqués.
Ok, muchas gracias.
Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a César Navarro para el cierre de esta conferencia.
Les agradecemos mucho a todos su participación y les recuerdo que en caso de tener dudas adicionales, nos pueden contactar a través de los medios habituales. Tengan la confianza que serán atendidos a la brevedad posible. Gracias y buen día.
Con esto terminamos nuestra llamada del día de hoy. Se puede desconectar.